Buen día a vos, Rodrigo, José Andrés, a toda la audiencia.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo les cayó esta media sanción que dio el Senado?
Sí, realmente es algo que a la agencia le preocupa mucho por la misma misión que tiene la institución. La institución tiene como misión principal de precautelar la vida, prevenir los accidentes de tránsito, evitar cualquier tipo de transgresiones normativas del tránsito, y con esta introducción que hace el Senado en el artículo 2 de esa modificación normativa, básicamente habla de que las personas que deberían ser sometidas al COTEL serían las que están en flagrancia o han transgredido alguna normativa, con lo cual no, la prevención a cualquier tipo de accidente quedan a nada. Entonces el control de Alcotés sería a quien haya cometido algún ilícito,
sí,
como por ejemplo una transgresión de una normativa de tránsito, pasar la luz en rojo y con un accidente fatal, o una simple transgresión normativa que también puede ocasionar muchos daños. Entonces la preocupación de la agencia es grave, porque al final del día la ley de tránsito, la 50-16, lo que pretende, cómo nació, es para precautelar la vida, para proteger la vida y para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces con esta forma de control estaríamos ante consecuencias ya consumadas.
Ahora,
entonces esa es la preocupación.
Ahora, Mauricio, una cuestión que no deja de ser importante también. En contrapartida, estos controles que se dan tampoco arrojan resultados óptimos, digamos, porque si voy a hacer una relación de todos los fines de semana encontramos más de 200, 300, esa cifra no baja, de gente encontrada bajo los efectos del alcohol. O sea, como un plan para tratar de reducir, tampoco sirve, por lo menos así como está planteado, tampoco sirve.
Pero ¿sabes qué pasa en ese caso, José? Y Mauricio, a vos también, ya te saludo. En este caso, es como lo que pasaba, te doy nomás un ejemplo, las fiestas clandestinas. No estaban permitidas y se hacía un control, pero la gente igual lo hacía, o sea, ya es a conciencia de cada uno. Pero ¿qué pasa? Que hablan de, en este caso, hacer la prueba del alcotest, pero cuando ya ocurre. Pero ¿cuántos ya se evitaron gracias a esto? Los choferes designados existen, la gente no toma nomás conciencia. En todo caso, nadie prohíbe que tome, sino que no agarres el volante cuando estés en estado etílico, ¿verdad? Entonces, de verdad que, Mauricio, te entiendo bastante. Para mí, creo que aparte de la misión como agencia que tienen ustedes, también la conciencia y de alguna forma saber que hay un control ayuda para que la gente regule un poquitito al menos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Y mira, esta modificación normativa tiene una parte muy positiva, por lo que habían dicho precedentemente. Con esta normativa, con esta modificación normativa, el artículo 112, inciso G, y el inciso 103, inciso X, se bajan las graduaciones alcohólicas en sangre y en aliento, como para que constituya falta, en su caso, falta grave o falta gravísima con consecuencias y derivaciones penales. Por lo cual se llena ese vacío legal que se tenía, que se imposibilitaba básicamente al Ministerio Público a perseguir a quienes manejaban bajo los efectos del alcohol. Con lo cual, la coerción a ser aplicada a quienes manejen en estado de embriaguez va a ser mayor. Con eso la agencia está plenamente de acuerdo, con eso hemos dado un dictamen totalmente positivo, a favor, y de hecho hay dictámenes técnicos que avalan que esto es correcto, por lo mismo que estamos conversando en esta entrevista.
Mauricio, sí.
Entonces, la segunda parte sería la que fue introducida por el Senado y con la que no estamos de acuerdo, que es decir, consumado que fuera el hecho o quien se encontrara en flagrancia de una vulneración a la ley, ahí se tendría que practicar la normativa. El alcotest, perdón.
Mauricio, son varios colegas tuyos. Este tema pues ya data hace mucho, esta discusión, y no ocurre solo acá, ocurre en muchos países, que hablaban luego de que los controles estos aleatorios eran inconstitucionales y que iban en contra de la presunción de inocencia. Como un hombre de leyes te pregunto, ¿qué opinión tienen al respecto de ese punto en particular?
Siendo totalmente purista con el derecho y una opinión totalmente personal mía, no creo que sea una cuestión inconstitucional el hecho que el Estado ejerza un control. De hecho, que quienes argumentaron la introducción de este artículo segundo a la modificación normativa, arguyen de que este control aleatorio es un objeto de chantaje, han llamado, o de coima vulgarmente, por quienes ejercen este control. Pero nosotros, como sobre todo la gente de derecho, no podemos argumentar que sobre pretexto de que he cometido un ilícito como o un delito como es el cohecho activo, uno pueda tener que estar esgrimiéndose en eso y no ser sometido a un control por parte del Estado. El Estado debe someter a control como controla cualquier otro tipo de documentación requerida. Entonces yo no considero inconstitucional que aleatoriamente tenga que hacerse esos controles, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la experiencia internacional? Yo permitíme insistir un poco con este punto. En cuanto a, yo quiero que se plantee una ley que funcione, yo estoy de acuerdo con los controles, pero quiero también, pero también planteo que existan resultados en base a la aplicación de esa ley. Y lo que no veo que esos resultados den tal como se plantea, por lo que te doy el mismo ejemplo de nuevo, todos los fines de semana no baja los niveles de 230, 280, 300 personas encontradas alcoholizadas. Lo que pregunto, ¿qué dice la normativa interna, la experiencia internacional al respecto, doctor?
Sí. Yo te vuelvo a responder con dos cuestiones. La primera, la que respondió Andrea, que dijo cuántos accidentes se evitaron, cuántas muertes se evitaron a partir de esa detección de ese número. Y segundo, acá lo que estamos haciendo es aumentar la coercibilidad y la posibilidad de que el Ministerio Público intervenga cuando son casos graves, porque últimamente, sobre todo si hacemos una memoria, hemos tenido derivaciones fatales de gente que justamente manejando en estado de embriaguez ha dejado a una niña huérfana, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de coyunturas para nuestra parte del mundo o nuestro tipo de educación, entendemos que es la correcta. Aumentar la coercibilidad y la posibilidad de coerción, y por otro lado, que los controles incluso aumenten. Y si uno mira las estadísticas de cómo empezaron los controles al día de hoy, que lastimosamente no tengo los números en la cabeza, la gente de estadística podría ayudarle mucho mejor con esto, van a ver que el aumento de controles han dado mayor cantidad de número de gente y se ha sancionado mayor cantidad de gente, con lo cual se pudo haber evitado mayor cantidad de accidentes de tránsito. Y me preguntaste cuáles son las experiencias internacionales. Sí. Y probablemente todos vemos en las películas y en los documentales que un país como los Estados Unidos se realizan estos controles, que cuando una persona se zigzaguea o cuando una persona comete algún tipo de transgresión a la normativa de tránsito, es recién ahí cuando se practica el alcotest. Pero tenemos que entender que la coyuntura y la educación de esa parte del mundo es muy diferente a la que nosotros tenemos. Y por todo lo que vos estás diciendo, está entendido entonces que tenemos que aumentar la coercibilidad y tenemos que aumentar los controles. Es lo que se entiende.
Mauricio, cuando estas barreras se colocaban en distintos puntos de la ciudad, ¿cómo elegían el punto? Porque yo creo que eso también era una debilidad al momento, ya que la gente sabía que frente a Recoleta, frente al Buen Pastor iba a estar el control, frente al Shopping del Sol iba a estar otro control, debajo del viaducto de Madame Lynch y Mariscal López iba a estar otro control. Entonces, ¿qué hacían? Iban por calles alternativas, ya no pasaban por ahí. ¿Cómo en el momento que se hacían estas barreras se imponía lugar?
Yo no soy parte de ninguna de las instituciones y tampoco entendí el sistema con el cual ellos dictaban los lugares donde realizar los controles. Que es otro punto con el cual la agencia no está de acuerdo con esta introducción normativa, porque habla de que solamente la patrulla caminera sería la encargada de realizar esos controles aleatorios.
Sí.
Perdón, no aleatorios, lo de flagrancia. entonces quedaría la policía municipales de todos los municipios sin la posibilidad de realizar esos test. Entonces uno podría estar transgrediendo cuanta normativa entre ellos manejar alcoholizado dentro de las ciudades y no tendría ningún tipo de control, ya que esa propuesta normativa ya habla de que solamente la policía caminera, cuya jurisdicción no está en las ciudades sino en las rutas nacionales, es la que pueda llegar a tener la posibilidad de controlar una vez vulnerada la norma.
Hoy en día, para mí, la persona, y existiendo tantas plataformas de choferes, Uber, Bolt, taxistas, que incluso también ya más de uno ya tiene el número de la parada de taxi, puede encontrar eso en internet a tan solo un clic. Entonces, para mí, la persona que sale, toma y maneja automáticamente es un peligro para la sociedad, sinceramente. Y todo el mundo lo hace, pero cuando llega el momento, y siempre tiro el caso de la señorita esta, Florencia Romero, que lastimosamente mató a una persona que iba a trabajar, ahí recién la gente como que, no sé si, tampoco toma cartas en el asunto, porque esperaron el fin de semana para hacer exactamente lo mismo que ella, solo que tuvieron la suerte de llegar a casa sin cometer algún accidente, pero la gente empieza a juzgar en redes sociales, ¿verdad? Como si fuera que uno no lo hace, y exactamente todos lo hacen. Lo bueno sería que esta ley sea totalmente rechazada, Mauricio, desde mi punto de vista, y que si se siguen haciendo los controles, se haga de manera, no sé si no sé cómo exactamente expresarlo, pero que sea espontáneo el momento, que surja así de manera espontánea el momento donde existen los controles, porque yo recuerdo, había un grupo de WhatsApp que se llamaba Control no sé qué cuánto.
Info Barreras.
No, pero eso es para delatar a dónde estaban.
Y la gente ya sabía, entonces ya no se iba por ahí, pero imagínate, eso es totalmente un delito, o sea, está mal, no, es que le está salvando de... No, terrible la situación, porque en muchos casos no solo se pierden vidas, sino que también, alguien está yendo a trabajar, de por ahí chocan por tu negocio, vos te quedás sin trabajo, o sea, demasiadas cuestiones que están en juego cuando se trata de personas alcoholizadas. Así que es triste esta situación, Mauricio, porque si esta ley se aprueba... creo que la cantidad de accidentes de tránsito van a aumentar. En estos días estuvimos hablando con el hospital de el doctor Walter Benítez, del hospital de Encarnación, y nos contaba que este fin de semana ya estaban abarrotados. ¿Por qué? Por una cuestión del nuevo decreto, por una cuestión de que hacía calor, la gente toma más, sube, maneja, y bueno, ocurren este tipo de cuestiones.
Sí, desde mi condición de asesor y hablando en nombre de la institución, hemos hecho una exhortación hoy a la Cámara de Diputados, que entendemos que trata esto, y también lo hacemos para la Cámara de Senadores, para que esto tenga una aprobación parcial, porque estamos plenamente de acuerdo con bajar la graduación alcohólica de tolerancia, y que constituye falta grave el conducir alcoholizado, y es de cierto nivel que sea considerado hasta casi como un delito y que pueda ser remitido al Ministerio Público para que pueda ser investigada la persona que manejó con exceso de alcohol en sangre. Por lo cual, volvemos a la conversación de Inigenia, es decir, lastimosamente nuestra coyuntura nos tiene que dar como resultado el aumento de la coercibilidad. Con eso estamos de acuerdo. Y sí, no estamos de acuerdo con una segunda parte, por lo cual exhortamos tanto a la Cámara de Diputados como a los senadores, en nombre también de una ciudadanía y sobre todo de la gente que fue afectada por una cuestión como esta. Ya, como bien lo dijiste, Andrea, mucha gente critica, hace exactamente lo mismo, pero al final del día, cuando alguien pierde un ser querido en estas circunstancias por una persona manejando alcoholizada, es cuando recién se sensibiliza realmente y cuando toca la más fibra íntima, y entendemos de que esto no, manejar alcoholizado no hay que hacerlo desde ningún punto de vista. Y quienes acceden a Info Barrera y demás, estamos entendiendo que estamos instando e incitando a cometer un ilícito como ese. Entonces, realmente queremos que esta normativa salga con esa modificación, pero queremos que salga sin esa segunda parte, que estaría en contra de toda la misión que tiene las normativas jurídicas nacionales.
Mauricio, también un punto importante, si llegase a continuar los controles de Alcotest, no sé si hacer un seguimiento, ver de digitalizar el aparato cada vez que se sopla, bueno, porque sabemos que esto también facilita la coima. Uno puede estar totalmente en reglas, si hablamos de papeles, si hablamos incluso de la luz encendida, pero llega el momento de que te hacen el Alcotest, Y bueno, la gente quiere coimear, ¿verdad?, para arreglar la situación.
Sí, definitivamente, imagínense lo que estamos de vuelta hablando. Ese fue uno de los argumentos utilizados por quienes introdujeron esta modificación normativa, y es algo que por lo visto coyunturalmente lo tenemos instalado, aumentar incluso los controles en quienes ejercen el control, porque estamos sometidos a un cohecho activo por parte de quienes ejercen este control. Tenemos un desafío demasiado grande por delante, porque al final la ciudadanía no se quiere someter a una cosa por una cuestión a un miedo a coima, y eso realmente parece hasta una discusión que no tendría cabida en una sociedad medianamente civilizada.
Mauricio, gracias por el tiempo.
Gracias, Mauricio.
Gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias.
Abogado Mauricio Bejarano, él es asesor jurídico externo de la Agencia Nacional.